Esta se ha conocido la sentencia, algún detalle de la sentencia del caso Nos. Iñaki Urdangarín condenado a 6 años y 3 meses. La infanta Cristina absuelta, 8 años para Diego Torres, 3 para el antiguo presidente de la autonomía balear. Y Héctor Rubio, director de ABC.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana movidita, ¿eh? Y mediodía movidito. Es viernes, se nota. Soy Durán, Francisco Durán, hasta las 2 en punto en esta hora y media de radio, donde hoy viernes te presentamos distintos apartados, y uno de ellos pasa también por el tiempo de opinión. Hoy estará con nosotros Miguel Ruiz Madruga, también estará Ricardo Castilla, también Rafael Reina. Antes de nada, felicito los que hoy celebran su onomástica, como Teodoro, Bonoso, Constable, Ebermodo, Fian, Fitán, Flaviano, Silvino, incluso Lucas. Felicidades si hoy celebras tu onomástica, ¿eh? Y si no, te he nombrado y lo celebras, pues igualmente, felicidades. Vamos a conocer cuál es el pronóstico del tiempo previsto para esta tarde y también para mañana sábado, ya dentro de este fin de semana.
Buenas tardes. En Córdoba seguimos hablando de tiempo estable en esta jornada de viernes. Cielo poco nuboso, despejado en toda la provincia. El viento sopla flojo del este. El sábado un día de sol, pero con aumento de las nubes con el paso de las horas, hasta por la tarde dejar los cielos cubiertos y ya con precipitaciones. Cambio, por tanto, de panorama. Las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas bajarán. Esta madrugada estarán, por tanto, entre 5 y 8 grados en muchas localidades cordobesas. Al mediodía nos quedaremos entre 14 y 16 en la Subbética, Los Pedroches y Sierra Morena. Alcanzaremos aún los 18 en la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir. El viento será variable y flojo.
Pues en este día tenemos cosas que contar, bueno, entre otras, tenemos que, gracias a Centro Auditivo Frama, que contarte que en el año 1944 fue nombrado alcalde de Córdoba Antonio Luna Fernández. En 1957, un violento temporal de viento y agua derrumbó varias casas. Por este motivo resultaron heridos, 9 heridos en total, algunos de ellos con graves lesiones. En 1963, espectacular inundación del Estadio El Arcángel. Y en el año 2007, en el mundo del deporte, se retiró del boxeo profesional Rafael Lozano, el Balita. Mirando la prensa, la escrita en ABC, encontramos foto para Cospedal ayer en la reunión de miembros de ministros de defensa celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas. El titular: Cospedal negociará mayor presencia de la OTAN en España. En Diario Córdoba, foto para Manuel Díaz, el cordobés, y Julio Benítez. El titular, uno de los titulares: los hosteleros dicen que la mesa de veladores incumple la norma. En el Día de Córdoba, foto para el encuentro que tuvo ayer en el Instituto de Enseñanza Secundaria Gran Capitán. El titular, uno de los titulares: urbanismo dará el sí a la segunda puerta en una semana. En la prensa, en la digital, en cordobolis.es, comerciantes y hostelería, unanimidad para que Capitulares sea peatonal. La voz de córdoba.es, un robo de cable provoca retrasos en el AVE con Sevilla. Córdobahoy.es, los bomberos rescatan a 3 personas de la azotea de una vivienda en llamas. Y lo que está siendo noticia en este día nos lo trae Nati Gavira a esta hora. Nati, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes, Fran. La noticia hoy se llama Puerta de la Catedral. Segunda puerta de la catedral que previsiblemente estará abierta para esta Semana Santa, porque Rafael de la Hoz, el hijo de Rafael de la Hoz Arderius, el autor de la celosía por donde tiene que pasar las procesiones vacaciones esta Semana Santa, ha decidido no recurrir la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que emitirá una licencia este próximo día 22 de febrero, lo que significa que las obras pueden comenzar de inmediato. Hay una enorme expectación sobre qué podría ocurrir hoy en esa convocatoria de prensa que efectuaba para las 11 de la mañana en el Colegio de Arquitectos. Finalmente, Rafael de la Hoz, muy, en cierta manera, apenado por todo lo sucedido, decidía que no recurriría esta decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Escuchamos a Rafael de la Hoz. Vamos a ver si localizamos ese sonido. Rafael de la Hoz, que ha comparecido ante los medios de comunicación y ha explicado que durante 5 años ha estado pendiente de esta decisión, que ha entendido que el proceso administrativo está agotado, pero él considera que no ha sido debidamente oído, a pesar de que los recursos claramente han sido emitidos a favor del Cabildo, todos ellos, también el de ICOMOS Internacional. El caso es que no se conforma con estas decisiones y piensa que la Junta de Andalucía, al menos, tiene que darle razón en cuanto que hasta ahora no ha sido escuchado. Solo quiere, dice, por lo menos reconocer que ha estado mal atendido, para entenderlos. Vamos a escuchar a Rafael de la Hoz.
No recurriré la decisión de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba de conceder la licencia de obras a la apertura de la nueva puerta de la mezquita. Por lo tanto, termina aquí el proceso administrativo. Creo que han sido 5 años o más, no lo recuerdo bien.
Bueno, pues esas son las palabras de Rafael de la Hoz. Hemos puesto en contacto enseguida con el portavoz del Cabildo, con José Juan Jiménez Hueto, que está presto y dispuesto a iniciar la intervención en esta segunda puerta de la mezquita catedral una vez el 22 de febrero reciba la autorización de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Prefiere no hablar de plazos porque la intervención se va a llevar a cabo con total escrúpulo y con respeto absoluto, como no puede ser de otra manera, respecto al principal templo de nuestra ciudad. Hoy José Juan Jiménez Hueto hablaba así de esta decisión de Rafael de la Hoz.
Pues Dios quiera, lo esperemos, ¿no? Que ya con el tema de las fechas siempre nos podemos hacer un poquito de lío. Pero sí, parece ser que si el día 22 pues contamos con esa licencia, pues de horas pues tendríamos la oportunidad, creemos que aún a tiempo, de poder iniciar el remontaje de la ferrocía, y esto nos permitiera que las hermandades y cofradías pudieran transcurrir, ¿no?, con mucha más fluidez por el interior del templo de la catedral, ¿no?
Aún a tiempo, esa es la clave. Falta 2 meses para la celebración de la Semana Santa cordobesa. En este tiempo hay que tener despejada esa segunda puerta de la catedral por varias razones, pero sobre todo y también porque la seguridad también está en juego. El poder de evacuación que se obtiene con esta segunda puerta no es equiparable al que tendríamos con una sola puerta. Que pueden pasar por allí las hermandades, claro está, pero no lo harían con las mismas garantías de seguridad que lo harán en este año 2017. También así lo ha significado el delegado de presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, que ha dado la bienvenida a esta decisión y que considera estar también a tiempo para que las procesiones de la Semana Santa puedan circular con mayor fluidez e, insistimos, con mayor condiciones de seguridad en esta próxima Semana Santa. Así que esa es una buena noticia para toda la ciudad, para Córdoba en su conjunto y sobre todo para todo el mundo cofrade. Hoy es un día de sucesos porque bien temprano conocíamos que un menor y 2 adultos han sido rescatados tras quedar atrapados por el incendio de una casa en Puente Genil. Era una información que nos remitía el 112. Los especialistas del teléfono de emergencia a la vez han avisado a la Guardia Civil y a la policía, a la empresa EPES y al Parque Comarcal de Bomberos, y finalmente han podido rescatar a estas 2 personas. Seguimos en la provincia porque vecinos de Añora, el municipio que más compra online, visita este viernes el centro logístico de Amazon en Madrid. Esta es una iniciativa precisamente porque es el pueblo más consumidor de productos online de toda España. Están en San Fernando de Henares, pues un grupo importante de personas visitando esos 77.000 metros cuadrados con capacidad para almacenar 30 millones de productos que tienen Amazon. Claro está que los 30 millones, Fran, no llegan hasta los 30 millones de productos, no llegan todos juntos a Añora, pero todo se andará.
Estaría bueno. Nati Gavira, muchas gracias. Seguimos actualizando la información. Nosotros entramos en materia en este día. Será nada en segundos.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Clínica Dental Rodríguez Pollo. 15 años cuidando de la salud dental de todos los cordobeses. Tradición, calidad y un trato cercano hacen que generaciones de cordobeses confíen en nosotros. Te esperamos en calle Conde de Robledo 4. Teléfono 957-496371. Clínica Dental Rodríguez Pollo. Tu clínica de confianza. Parking gratuito para pacientes.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
CajaSur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
CajaSur, ahora.
Los viernes nos gusta acercarnos por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y más concretamente por el Centro de Información del Medicamento. Hoy lo hacemos con Eloisa Blanco y que le doy la bienvenida. Buenas tardes, Eloisa.
Hola, buenas tardes, Frank.
Vamos a hablar de algo bastante frecuente, creo, en las farmacias, que son los mareos y los vértigos. No sé si es así. ¿Son muy, muy comentados al farmacéutico?
Sí, porque es una de las consultas más frecuentes que nos podemos encontrar en el mostrador de la oficina de farmacia.
Lo que sí es cierto es que hay una diferencia entre mareos y vértigos, ¿o es lo mismo?
Sí, bueno, hay más definiciones, no solo mareo y vértigo. Lo que pasa es que normalmente el paciente que llega a la oficina de farmacia se refiere exclusivamente a mareo y vértigo. Tenemos que tener en cuenta que no todo es lo mismo. Entonces, cuando un paciente te viene y te expresa que tiene vértigo, pues, o que está mareado, puede referirse a cosas distintas. Por eso vamos a explicar a continuación qué es cada cosa y cómo debe actuarse en cada situación.
¿Qué expresa el paciente cuando dice que tiene vértigos?
Mira, en la definición de vértigo propiamente dicho, notamos que los objetos que nos rodean se mueven alrededor de nosotros o que nosotros nos movemos alrededor de ellos. A veces puede acompañarse de náuseas y vómitos. Esto es debido a una disminución en el aparato vestibular, que es nuestro sensor de movimiento en el oído interno, o por cierta área en el cerebro que se encargan de procesar la información referente a la posición y al movimiento en el espacio. Después tenemos otra definición, cuando es mareo. El término mareo es una sensación que refieren ciertas personas como de inestabilidad. Llega el paciente y te dice, estoy embotado, tengo la cabeza embotada, o ando flotando, que parece que estoy flotando entre algodones. Como también se refieren a que están como de fallecimiento cuando cambian de postura. Esto puede ser muchas veces provocado por ansiedad o estados depresivos, pero no es solo exclusivo de la ansiedad y estados depresivos. También hay otra definición que es desequilibrio, que te llega el paciente y te dice, me siento inestable. Entonces es una cuestión de posición, que el paciente tiende a irse a los lados, una vez hacia los lados y otra vez hacia adelante, hacia atrás. Esto puede ser causado también por múltiples factores, incluso por la visión, porque tenga un problema de visión que no esté bien graduado y eso. Entonces tenemos que ir eliminando factores por los que se pueden provocar estos síntomas.
¿Y también hay distintos tipos?
Hay todavía dos definiciones más, que es presíncope, que es una sensación que experimentan ciertos pacientes que padecen sobre todo la tensión baja o hipotensión, que consiste en un mareo, una pérdida de fuerza, y que esto falla el sistema nervioso autónomo, que es el que regula la presión arterial, ¿no? Y después está la cinetosis, que es el típico mareo, que es cuando te montas en el coche, en un barco, que este sí se puede prevenir tomando una medicación antes de montarse en lo que te va a provocar el mareo, ¿no? Después sí, como bien decía, hay unas normas generales para el tratamiento de los cuadros, de este tipo de cuadros, que puede evitar fumar durante la fase del vértigo, restringir al mínimo el consumo de bebida alcohólica, disminuir el consumo de sal, evitar tomar más de 3 días los fármacos que se indiquen para esta fase aguda de vértigo, a no ser que claro, que el médico diga lo contrario. Algunos de los fármacos, que también hay muchos fármacos que pueden ocasionar como efectos secundarios el mareo y el vértigo, así que habría que preguntarle qué tipo de fármaco está tomando. Permanecer también una, lo suyo es que se permanezca en una situación activa, que no se haga un reposo absoluto, porque esto puede hacer que se empeoren los síntomas. También la falta de movilidad de la cabeza prolongada también puede aumentar la duración de los síntomas. Es fundamental iniciar lo antes posible los ejercicios de rehabilitación que le indique su médico. Y también pues graduarse la vista, como he dicho anteriormente. Y también hay, como hemos dicho, mareos también provocados por alteraciones psicopatológicas, pues depresiones, pues mientras antes se empiece con el tratamiento para la depresión, antes desaparecerán ese tipo de mareo. Tenemos que tener en cuenta que hay más de 30 causas diferentes que pueden provocar estos síntomas, así que es fundamental, desde la oficina de farmacia lo que aconsejamos, que consulten a su especialista lo antes posible, que pidan cita. Y lo que sí hay lamentablemente, que en la práctica diaria es muy frecuente que los pacientes deambulen durante años por distintos especialistas sin obtener un diagnóstico ni un tratamiento correcto. Hay muchas veces que lo delegan el problema a las cervicales y se ha visto con la práctica que no siempre es así. Así que un diagnóstico precoz y correcto es fundamental para tratar estos síntomas.
Pues Eloisa, sobre los mareos y los vértigos, la conclusión, para resumir todo, ¿por dónde pasa?
Pues la conclusión, cualquier persona que tenga cualquier tipo de esta sintomatología, por supuesto no preocuparse, normalmente son cosas leves, tratables, y que pidan cita con su médico y después con que tiren del farmacéutico para hacerle el seguimiento del tratamiento.
Pues hemos hablado desde el Centro de Información del Medicamento del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba con Eloisa Blanco sobre mareos y vértigos. Eloisa, buen fin de semana.
Igualmente, Fran.
De los mareos y vértigos nos vamos a ir hasta nuestra escuela de radio, porque los más jóvenes también nos explican cada viernes dentro de nuestro proyecto Escuela de Radio de qué manera entienden ellos la radio. Será nada, en segundos.
Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Promagri, fábrica de maquinaria agrícola e industrial en La Carlota. La más efectiva maquinaria para el campo. Fabricamos las mejores trituradoras del mercado y lo demostramos. Promagri, líderes de ventas en cajón recogedor de lienzos. Más de 20 años de experiencia nos avalan. Visítenos. Promagri, producto 100% andaluz.
El sábado 18 de febrero, los amantes de las costumbres y la buena mesa podrán visitar en Villanueva de Córdoba la 13ª fiesta de la matanza y de la artesanía popular. Preparación de platos matanceros en directo, degustación de productos ibéricos a precios populares, música en directo, no te lo pierdas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Te ayudamos a mejorar tu calidad de vida en la oportunidad. Smartphone Meizu, 5,5 pulgadas, 16 gigas, 13 megapíxeles, 195 euros. Recuerda, mejoramos tu calidad de vida a los mejores precios en la oportunidad.
Sí. Comienza Escuela de Radio, un proyecto de la cadena COPE con el patrocinio de la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Córdoba, Fundación Cajasur, COBAP, Aceitunas Torrent y CLC Idiomas.
¡Buenos días!
Somos los alumnos y alumnas del Colegio Virgen del Carmen y aquí estamos una semana más para que disfrutéis con nosotros del programa de hoy en la Escuela de Radio COPE.
Nuestro cuento en esta ocasión será atendiendo al pasado Día de los Enamorados, pero antes y con la ayuda del Ayuntamiento de Córdoba vamos a dar el tiempo estimado en nuestra ciudad.
El tiempo este fin de semana: estabilidad, sol y buena temperatura. Es lo que hemos disfrutado esta semana, pero este sábado y domingo vuelve el invierno sobre nuestras cabezas. Será para la tarde del sábado, cuando el descenso de las presiones deje nuevas precipitaciones y bajadas de temperatura, que será especialmente marcado durante la jornada del domingo.
Una vez que nos han informado del tiempo y ahora gracias a la colaboración de CLC Idiomas, vamos a conocer la información a esta hora del tráfico, donde nos dicen que hay una obra en la carretera 4205 desde el kilómetro 0, el Espejo al kilómetro 12, en Montemayor, en ambos sentidos. Retenciones por la mañana en las principales entradas a Córdoba. Desaparecerán a media mañana.
También conoceremos una semana más de la mano de COBAP algunas noticias de actualidad deportiva en nuestra ciudad. La noticia deportiva más importante que destacamos hoy es que el Córdoba Club de Fútbol echa cuenta y se encuentra inmerso en una racha negativa que esperamos supere este fin de semana frente al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, mañana sábado a las 6 de la tarde.
Y gracias a Aceitunas Torrent os hacemos llegar datos curiosos sobre nuestro día de hoy, como ¿sabéis quién fue San Valentín? Pues bien, la versión más extendida es que fue un médico romano que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados en secreto, a pesar de que ello estaba prohibido por el emperador.
Bien, pues ahora sí, vamos a contaros la historia de Romeo y Julieta. En Verona, una ciudad situada al norte de Italia, vivían dos familias rivales muy importantes, los Capuleto y los Montesco. Un día, Romeo, joven apuesto y valeroso de la familia Montesco, asiste con una máscara a una fiesta en casa de los Capuleto.
Pues sabe que allí estará Julieta, joven aventurera y hermosa, hija de sus enemigos, pero no puede evitar enamorarse de ella al verla. Después de la fiesta, el joven le declara su amor y le promete luchar por el suyo.
Y al día siguiente, estando bajo la ventana de Julieta, Romeo la oye confesar a la noche su amor por él. El enamorado emocionado trepa por su ventana y obtiene su consentimiento para un matrimonio secreto.
Con ayuda de Fray Lorenzo, amigo de ambos, se casan a escondidas pues sabían que sus familias rivales no consentirían dicho amor. Pero Tebaldo, de la familia Capuleto, siempre termina sabiéndolo todo y se enfada tanto con Romeo que reta a Mercutio, el mejor amigo de Romeo, en una pelea.
Finalmente tiene que intervenir Romeo, que acaba con la vida de Tebaldo, pues este había dado muerte a su mejor amigo y, cegado por la ira, comete el mismo error casi sin darse cuenta.
Y aunque Romeo se arrepiente al instante, sabe que tiene que huir, pues será condenado al destierro, o peor aún, acabará con su vida allí mismo. El fraile le aconseja irse al día siguiente, casi sin tiempo a despedirse de Julieta.
Y así fue, deja a Verona al amanecer para ir a Mantua, lejos de su amada. Y es entonces cuando Fray Lorenzo hace público el matrimonio de los jóvenes e intenta explicar los acontecimientos. Pero Julieta es forzada por su padre a casarse con el conde Sparit. Y por supuesto, Romeo se condenó al destierro.
La criada de Julieta la convence para que se case con Pari, pero trama un ocurrente plan. La víspera de la boda se beberá una poción que la hará parecer muerta durante 40 horas.
Luego avisarán a tiempo a Romeo, que le sacará del sepulcro al despertar, y se irán juntos para siempre sin ser vistos ni separados nunca más. Julieta acepta el plan y prepara su muerte fingida. Su amor por Romeo hace que sea valiente y atrevida.
Pero el mensaje no llega a Romeo, porque el fraile que debía entregarlo es detenido.
En cambio, le llega la noticia de la muerte de Julieta Romeo, sin saber que realmente estaba viva, esperándole.
Boticario, deme un poderoso veneno, pues ya no quiero vivir sin mi amor. Sin amor verdadero, la vida no tiene sentido. Y se dirigió hacia el sepulcro para ver a su amada por última vez. Allí moriría con ella.
Sin ser visto, Romeo entra en la iglesia y le dedica unas palabras de amor a su esposa. ¡Ay, amor mío! Sin ti no existe en primavera, siempre tengo frío. ¡Ay, amada y dulce Julieta! Me has dejado plantado como una maceta.
Y justo cuando iba a terminar de beberse el veneno, Julieta vuelve en sí y encuentra a Romeo con el frasco en la mano a medio acabar. De un salto se puso en pie y le dijo a Romeo a gritos:
Pero, ¿qué estás haciendo, Romeo? Sin pensarlo dos veces, le da dos buenas chuchones desde la espalda, apretándole la tripa y metiéndole los dedos en la boca para que vomite el veneno mortal.
¡Dios mío, Julieta! Casi me muero del susto al verte despertar de la muerte, de repente. Y encima, con esos apretones de barriga que me has dado. Pero Julieta estaba feliz de haber salvado la vida de su madre.
Este casi trágico suceso lo ha presenciado escondida el dolido conde de París, que finalmente se da cuenta del amor que se tienen Romeo y Julieta y decide contarlo a sus padres. Las dos familias enemigas, conmovidas por lo que hubiese sido la mayor catástrofe de su vida, se reconcilian y dejan que sus hijos sean felices por siempre.
Preparado para vosotros, nos dice a modo de moraleja que el odio es un sentimiento muy negativo y que el verdadero amor prevalece sobre todas las cosas.
Aún en nuestros días, muchos matrimonios son concertados con conveniencia, sin tener en cuenta el amor que pueden tenerse los novios. Así que pidámosle a San Valentín que algún día nos permita escoger a nuestros maridos y esposas con ayuda de nuestro angelito Cupido.
Esperamos que os haya gustado nuestro cuento y programa de esta semana. No olviden agradecer también el apoyo de la Fundación Caja Sur y a nuestra amiga Animactriz Teatro con sus cuentos adaptados para nosotros.
Os recordamos antes de finalizar que pueden escuchar, descargar y compartir el programa en escueladeradio.cope.es y pinchar un me gusta en nuestra página Facebook. Los alumnos del Colegio Virgen del Carmen se despiden con un...
Camino de las de la una en punto del mediodía. A esta hora siempre escuchamos todos los días lo que está ocurriendo en el mundo y lo hacemos de manera puntual. También te contaremos lo que ocurre en la provincia de Córdoba. Eso será, pues nada, la vuelta de las noticias nacionales y también internacionales. Nos quedamos con Manuel Carrasco y este Tambores de Guerra, que nos van a ayudar hasta alcanzar esas señales horarias de la una del mediodía. Feliz viernes.
Llevo grabada muy dentro la marca que lleva tu nombre, que grita y se esconde. Dilo si quieres, no olvides que hieres los sueños que estallan. Al volar, escucho a lo lejos tambores de guerra, suena la llamada de mi salvación. Contigo no puedo, todo es imposible, gané la batalla de la rendición. Te dejo buscando tu mundo perfecto, donde las mentiras marcan el compás. Te dejo sabiendo que tal vez mañana, aunque no lo diga, quiera regresar.
la mar. Escucho a lo lejos tambores de guerra.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La una prácticamente y 8 minutos. Vamos a actualizar ahora lo que ocurre, lo que está ocurriendo en este día en la provincia de Córdoba. Nati Gavira, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy la noticia está en la Catedral de Córdoba. Hoy ya hemos sabido que Rafael de la Hoz no va a recurrir la decisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo de otorgar licencia para la apertura de esa segunda puerta. Una decisión que previsiblemente será una realidad el próximo día 22 de febrero, cuando se reúna la comisión la próxima semana. Hoy Rafael de la Hoz ha dicho que ha terminado el proceso de 5 años por el que él recurrió esa apertura, entendiendo que obra de su padre necesitaba estar en las condiciones originales si se oponía a la apertura. Hemos conocido que su valoración final es que se ha actuado con cierta desigualdad. En definitiva, todos los procesos que ha recurrido se le han sido revocados, incluso aquel que tuvo lugar en ICOMOS, en lo más alto de las estancias de la UNESCO, y que reconoció en el plano internacional que era más favorable la apertura de la segunda puerta porque se garantizaba también la movilidad y la seguridad en este recinto sagrado. El caso es que hoy Rafael de la Hoz se ha pronunciado esta mañana en el Colegio de Arquitectos y rápidamente ha dado lo que él consideraba el titular.
No recurriré la decisión de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba de conceder la licencia de obras a la apertura de la nueva puerta de la mezquita. Por lo tanto, termina aquí el proceso administrativo. Creo que han sido 5 años o más, no lo recuerdo bien.
Bueno, 5 años efectivamente de litigio, donde muchos cordobeses han esperado una resolución más pronta, más ágil, más de acuerdo con la demanda del mundo cofrade y también de las condiciones de seguridad y movilidad que requiere el templo cordobés. Hoy en el Cabildo Catedral su portavoz ha señalado que están dispuestos a, una vez tengan la licencia, a intervenir. Tienen que hacerlo de una manera muy respetuosa, muy cuidadosa, pero están dispuestos el próximo día 22 a empezar esa intervención, que desde luego prefieren no cifrarla en fechas porque habida cuenta de la el cambio de calendario que tiene también la gerencia, pues han preferido no dar ninguna fecha. Lo que sí tienen claro es que, si Dios quiere, pasarán las hermandades y cofradías de Córdoba por la puerta, la segunda puerta de la catedral.
Tampoco había mucho problema si no se hubiera, entiendo yo, Es mejor, si tenemos la puerta abierta, el tránsito es más cómodo, porque se entra por una puerta y se sale por la otra, por lo tanto, el recorrido siempre no es la misma la que entra y sale, sino que tenemos otra, y el recorrido sería más cómodo. En cuanto a la evacuación y la rapidez de las hermandades que entren dentro.
Emilio Aumente es el concejal de presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y pone el dedo a la llaga en una cuestión que quizás ha pasado muy desapercibida, a cuenta quizás de ese litigio iniciado por Rafael de la Hoz hace 5 años, pero señala claramente que la segunda puerta de la catedral va a otorgar unas condiciones de seguridad y movilidad dentro del templo que no tenía hasta ahora. Hemos consultado al portavoz del Cabildo Catedral, José Juan Jiménez Hueto. Por supuesto, se congratulan todos ellos de la decisión de Rafael de la Hoz de detener ese proceso, pero no quiere dar fechas, no quiere, una vez tenga la licencia el próximo 22 de febrero, aventurarse a dar un día para la apertura de la segunda puerta de la catedral, porque, habida cuenta de tanta movida en el calendario, prefiere ser cauteloso. Escuchamos al portavoz del Cabildo Catedral.
Dios quiera, lo esperemos, ¿no? Que ya con el tema de las fechas siempre nos podemos hacer un poquito de lío. Pero sí, parece ser que si el día 22 pues contamos con esa licencia, pues tendríamos la oportunidad, creemos que aún a tiempo, de poder iniciar el remontaje de la celosía, y esto nos permitiera que las hermandades y cofradías pudieran transcurrir, ¿no?, con mucha más fluidez por el interior del templo de la catedral, ¿no?
Y cambiamos de asunto. Los vecinos de Añora, que ya saben que es el municipio español que más compra online, visita hoy el centro logístico de Amazon, ubicado en San Fernando de Henares. Y de esta forma los noriegos podrán descubrir la magia detrás del clic y conocer a los empleados de Amazon que diariamente preparan sus pedidos. Allí, Frank, hay 77.000 metros cuadrados de superficie y 30 millones de productos preparados para llegar a Añora. Ya decía antes que a lo mejor los 30.000 no llegan juntos, pero que en Añora compran y mucho, hasta situarse en el primer puesto del ranking de municipio español que más compra a través de Internet.
Estamos hablando de Añora.
Añora.
¿Pero cuántos habitantes tiene?
Pues no sé el número de habitantes. La verdad es que desconozco el número de habitantes. 1.500.
Vamos, si es el que más compra, increíble, ¿eh?
Sí, bueno, pues es que eso da muestra de que Internet tiene esa capacidad de, bueno, pues de globalizar todo. Uh-huh. También el acceso a los bienes y servicios, así que eso está bien.
Pues gracias, Nati Gavira, a las 2:20. El resumen de 10 minutos en el informativo Mediodía. Nosotros, en un momentito de nada, vamos a estar hablando de algo interesante como es una localidad dentro de nuestro espacio 75 razones para conocer Córdoba, que hay muchas porque son 75 localidades en la provincia. Hay una de ellas que de la cual hoy vamos a hablar. Será Hinojosa del Duque. Lo vamos a hacer con su alcalde y será nada en unos segundos aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda?
Entra en el Instagram del Centro Comercial El Arcángel del 1 al 12 de marzo y participa en el sorteo de nuestro curso de Personal Shopper. Contaremos con grandes profesionales del mundo de la moda como Isabel Yuste, Personal Shopper, y María Sánchez Rey, estilista de televisión. Solo 18 plazas disponibles.
Centro Comercial El Arcángel. Entra en el paraíso de las tendencias. Más info en ccelarcángel.com.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo más serrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
Nos centramos en nuestro espacio 75 razones para conocer Córdoba. Y hoy viajamos hasta un lugar, un rincón de la provincia de Córdoba, situado al norte, concretamente de la provincia de Córdoba, en Andalucía, que se llama Hinojosa del Duque. Para descubrirla y adentrarnos en ella, nos ponemos en contacto con Matías González, actual alcalde en el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque. Señor alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Con intención de descubrir Hinojosa del Duque, que seguro que tiene muchísimos encantos. Y hablando de encantos, tenemos que hablar también de historia, porque si hablamos de Hinojosa del Duque, hay hallazgos que la sitúan incluso en la época de la prehistoria. ¿Es así, Matías?
Sí, efectivamente, Hinojosa, aparte de los comentarios que tú estás haciendo y que creo que has hecho una introducción más que extraordinaria, yo creo que el mejor valor, el mejor factor que podríamos introducir es su nobleza y su hospitalidad. Y a partir de ahí podemos hablar de toda la historia de Hinojosa del Duque, desde las tradiciones festivas y religiosas hasta lo que es en la actualidad Hinojosa del Duque.
Para aquellos que les guste visitar una localidad y encontrar, por ejemplo, pues eso, vestigios de la antigüedad, de la época, bueno, de la prehistoria, de la edad antigua, ¿qué es lo que tenéis en Hinojosa del Duque, si lo hay, y que sea visitable?
Bueno, lo principal, desde el año 2008, tenemos el Museo Etnológico, un museo de artes y costumbres, que está dotado de un número de piezas interesantes, dado que la generosidad y la gentileza de los vecinos y vecinas, todo aquello que han encontrado y que forma parte de su historia, estos vestigios a que tú te referías, pues están precisamente instalados y recogidos en este museo, lo cual pues permite visitas programadas no solo a través de instituciones y asociaciones que invitan para que se visite Hinojosa, sino que desde el propio ayuntamiento se ha enviado escritos a cada uno de los ayuntamientos de la provincia albergar este museo. Y aparte, como digo, también los pueblos limítrofes, tanto de la comunidad extremeña como de la comunidad manchega.
Un museo que el visitante no debe perderse. Y si hablamos de monumentos, ¿cuáles son los más característicos o los que en este caso tenemos que hablar de ellos para que no se pierdan el visitante en esa visita en Hinojosa del Duque?
Pues como te comentaba antes, las tradiciones religiosas y festivas de Hinojosa del Duque pues han permitido pues que se conserven un número de ermitas, unas situadas en el casco urbano de la localidad y otras en el medio rural. Pero lo que primero tengo que poner sobre la mesa y darle a conocer a todos aquellos que lo están escuchando es la Catedral de la Sierra, ese granito que se hace palabra a través de su bella portada y también la maestría de sus bóvedas. No hay que olvidar que fue Hernán Ruiz I quien hace y construye la cubierta por una bóveda estrellada y que después su hijo Hernán Ruiz II la continúa. Hay un poeta de cántico que cada vez que visitaba Hinojosa y así dejó sus palabras, granito para la eternidad. Me estoy refiriendo a Juan Bernier. Y hay otros poetas, otros escritores como Manuel Verdez, que también hablan de otra manera de Hinojosa del Duque para que se pueda visitar, donde dice que es ese remanso de paz en la sierra cordobesa. Pero refiriéndonos a estos monumentos que antes aludíamos, está la ermita de Santa Ana, la de San Sebastián, la ermita Virgen del Castillo, San Isidro, San Gregorio, el Cristo de las Injurias, Santo Domingo, Nuestra Señora de la Antigua, la ermita de San Bartolomé, San Benito y la Fuente del Pilar, una fuente que tiene una importancia enorme, puesto que no hay que olvidar que Hinojosa es agrícola y ganadera, que está situada en la Cañada de Real y que hizo que la villa contara con una de las ferias de ganado más importantes de nuestro país. Esta fuente, durante siglos, pues ha sido el centro de ferias y, como digo, de ganado para todos aquellos ganaderos y agricultores que optaban por traerlo. El pilar que se hizo en tiempo de los condes duque de Belalcázar y señores de Sotomayor y que se finalizó sobre el 1571. De algo tenemos que hablar, como decía antes, y que se está visitando continuamente, es la iglesia de San Juan Bautista, denominada la Catedral de la Sierra, donde desde el siglo XVI, con ese estilo plateresco y clasicismo dentro de esa maestría que aludíamos antes de Hernán Ruiz, y que lógicamente con ese artesonado mudéjar hace que las visitas sean continuadas.
Es curioso, incluso muchos los que llegan a conocerla, la parroquia de San Juan Bautista, conocida como bien indicaba Catedral de la Sierra, bueno, es un eufemismo, ya no pasa de una simple parroquia, pero sí es cierto que es un templo majestuoso y con bello porte del siglo XVI que, bueno, no pasa desapercibido.
Sí, efectivamente, cada vez que los visitantes hacen mención de ella, como antes te decía, del siglo XVI, se construye aproximadamente desde 1530 al 1570, donde los escudos de Sotomayor y Zuia, pues están dentro de lo que es en la ventana que da al baptisterio, y la portada de los pies del templo, pues ese estilo que te comentaba antes, el gótico mudéjar, que hace no solo que la visiten, sino la belleza junto con ese granito que la distingue de otras iglesias y de otras catedrales.
En Hinojosa del Duque, como bien ha indicado, en cuanto a número de ermitas, muchísimas. Sorprende, por ejemplo, el detalle exterior del camarín de la ermita de la Virgen del Castillo o incluso el detalle exterior de la ermita de San Isidro Labrador. ¿Por qué en Hinojosa encontramos tantas ermitas?
Como decía antes, esa tradición religiosa y festiva de Hinojosa del Duque pues siempre ha permitido que se puedan conservar. El origen y los materiales que entonces se empleaban y que vinculaban estrechamente pues a todos aquellos pueblos, a poblados y aldeas que más o menos corresponden a la zona de la Edad Media, hizo que pues durante siglos estos templos pues se convirtiera en espacio idóneo para el establecimiento de todas aquellas relaciones que tenían un cierto vínculo permanente con los habitantes del territorio. Y ello pues hizo, como tú bien has señalado, que la ermita de Virgen del Castillo, que además tiene su emplazamiento en la plaza de la catedral, que también además se inicia su construcción en el siglo XV y que finalizaría aproximadamente sobre el siglo XVIII, pues hace que precisamente también los condes y duques de Belalcázar y señores de Zúñiga y Sotomayor se interesen y hagan que este bello camarín de la Virgen, que fue posterior, pues un espacio de iconografía barroca que está muy valorado dentro de este arte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene molduras, tiene hornacinas y toda clase de elementos decorativos ricamente policromados, pues que le otorgan una gran belleza, pues gracias a esa fina y cuidada elaboración que de un gran número de yeserías y que, por lo tanto, como antes comentabas tú, pues supone un ejemplo del estilo barroco de lo que es el norte de la provincia, aquí en Hinojosa del Duque.
Si hablamos de esta localidad, tenemos que hablar desde luego de otro tipo de turismo, ese que nos invita a caminar por senderos. Imagino que debe de haber bellos lugares que poder visitar.
Sí, efectivamente, antes hablábamos de estas ermitas, de estas iglesias, hablábamos de lo que es la Fuente del Pilar, la Fuente de los Llanos, donde se aprovechaba pues la cañada real soriana para no solo que vinieran los animales, los transeúntes a través de traslado de ovejas, sino que también hacen que hoy sea un paseo continuo de personas que vienen por el camino mozárabe y hacen que se paren no solo a ver los monumentos, sino que también sean acogidos, como decía antes, desde el punto de vista de ese valor hospitalario que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Hinojosa del Duque, de ahí que hayamos construido un albergue para ellos, y son muchos los que diariamente y semanalmente pasan por nuestro pueblo, por nuestra localidad, camino de Santiago.
¿Qué comer en Hinojosa del Duque?
Todo es extraordinario, pero lógicamente cuando hablamos de un pueblo ganadero, donde hablamos también de lo que es el cerdo, todos los productos derivados del cerdo, de ahí que tengamos empresas dedicadas a secaderos, más de 10, y también el ganado ovino. No hay que olvidar que tenemos más de 200.000 ovejas. Todos, como digo, todos son platos exquisitos, aquellos que se pone sobre la mesa, pues el secreto, la presa, todo lo que viene a través del cerdo. Y las chuletas de cordero y todo aquello que se origina, como digo, a través de estos productos derivados de la tierra.
Durante el año, si hablamos de visitas, donde la localidad se llena de turistas, incluso de los propios ciudadanos que salen a la calle a festejar, pues algo importante. Nos tenemos que centrar seguramente en la propia Semana Santa, pero ¿hay también, aparte de la Semana Santa, algún momento especial en Hinojosa del Duque durante el año?
Sí, la Semana Santa, como tú sabes, está declarada bien de interés cultural. No solo son los propios vecinos y vecinas los que participan de cada uno de los pasos que salen en esa fecha, sino que también son muchos los ciudadanos y ciudadanas de otros pueblos los que se acercan. Pero tenemos algo también enajenado y que fuera de la Semana Santa, como es el carnaval. Los carnavales de Hinojosa, que ya estamos, siempre han tenido una fama y siguen teniendo una fama especial, porque fundamentalmente el carnaval se hace en la calle. Son muchos jóvenes, niños, mayores, los que a través de letillas que cantan por las calles salen y todos los vecinos y vecinas disfrutan. Y algo que sustancialmente se tiene como plato exquisito, y que no lo he querido mencionar antes porque lo iba a hacer con motivo del carnaval, es lo que denominamos relleno o la olla de carnaval. El relleno, que es un producto que junto con la olla de carnaval, con garbanzos, con espinazos, con la sopa dorada, pues hace unos platos, como digo, exquisitos durante esta fecha. Pero fundamentalmente, como digo, es la gran participación que se origina en Hinojosa del Duque con motivo de estas fiestas carnavalescas. Independientemente del carnaval de la calle, solemos pues tener y aprovechar nuestros espacios escénicos pues para hacer concursos de chirigotas, de comparsa y todo aquello que pueda animar estos días de fiesta aquí en nuestra localidad.
Pues si alguien no conoce Hinojosa del Duque hoy, nos ha abierto las puertas el propio alcalde para conocerla un poquito más de cerca, Matías González, pero que hacemos la invitación para que sean muchos los que se acerquen en el momento que puedan y descubran realmente que hay otra belleza escondida dentro de la provincia de Córdoba, en Andalucía, que se llama Hinojosa del Duque. Matías González, muchísimas gracias por abrirnos las puertas en esta visita a través de COPE, en este espacio 75 razones para conocer Córdoba.
Muchísimas gracias a vosotros y no olvidéis lo que comentaba al principio, que la nobleza de los vecinos de Hinojosa del Duque y esa hospitalidad no solo os ofrece cualquier día que queráis pues para poder visitarla y disfrutar naturalmente de su paisaje y de sus monumentos.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo más serrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
¿Te gustaría trabajar en el mundo de la moda?
Entra en el Instagram del Centro Comercial El Arcángel del 1 al 12 de marzo y participa en el sorteo de nuestro curso de Personal Shopper. Contaremos con grandes profesionales del mundo de la moda como Isabel Yuste, Personal Shopper, y María Sánchez Rey, estilista de televisión. Solo 18 plazas disponibles.
Centro Comercial El Arcángel. Entra en el paraíso de las tendencias. Más info en cfelarcangel.com.
La una, prácticamente casi rozando la 1:30, le doy la bienvenida a Miguel Ruiz Madruga. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Fran.
Rafael Reina, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Qué seriedad estáis entrando todos. Ricardo Castilla le va a poner el toque de humor seguro.
Es el más serio de los tres, creo.
Sí. Bueno, no sé si nuestro padre, José Juan Jiménez Hueto, portavoz también del Cabildo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Le podrá poner un toque de humor a esta tarde o no?
Bueno, yo un saludo muy especial al alcalde de la Ciudad del Amor.
Bueno, pues ya con esto ha dado una pincelada.
Muchas gracias, José Juan.
Pues queremos que interviniera en esta introducción, porque después de conocerse en esta mañana que Rafael de la Hoz no va a recurrir la decisión de la Agencia Municipal de Urbanismo de conceder licencia de obra para la segunda puerta de la catedral, digo yo que algo se tendrá que decir al respecto, ¿no?
Bueno, pues lo que podemos decir que en cierta manera pobre también hay esa satisfacción, bueno, pues del reconocimiento. La situación concreta de cuál ha sido también todo este proceso, ¿no? Bueno, pues legítimamente en su momento pues don Rafael de la Hoz hizo las alegaciones a este proyecto, igualmente también la hizo el Cabildo, y bueno, pues todos los entes allí donde se han presentado estas alegaciones pues daban razón a la propuesta y a los documentos que daba el Cabildo de la Catedral de Córdoba. Y bien, pues ya es lo que estamos a la espera, que si el calendario funciona y las fechas están en el mismo sitio, pues Dios quiera que el día 22 pues tengamos esa licencia de obras.
José Juan, buenos días. ¿Hay que esperar para que el plazo que tenía el arquitecto para recurrir, que termina? ¿La fecha que supuestamente te da la licencia o no? ¿O ya es firme directamente? ¿Ha pasado el periodo y no ha recurrido?
Sí, él ha manifestado que ya no va a recurrir, ha tenido su momento también de hacer estas alegaciones, porque cuando vino el informe de ICOMOS, ¿verdad?, perdón, de la UNESCO, a la Junta de Andalucía, se abrió un periodo de alegación,
sí.
¿Vale? El Cabildo hizo también sus alegaciones, en este caso positiva a la argumentación que exponía la UNESCO, y ignoro, bueno, por lo menos nosotros no tenemos noticia de que, bueno, pues también Rafael de la Hoz hubiese hecho alegaciones a esta respuesta de la UNESCO. Lo que sí es cierto que ha pasado ese tiempo, la consejería informó ya favorablemente y, bueno, pues ahora la situación se encuentra en la gerencia de organismos para que pidan esa licencia.
Sí, se considera que es firme, lógicamente, y que ya no va a haber ningún problema de la otorgación de la licencia.
Yo creo que todos los actos administrativos son recurribles y el otorgamiento de la licencia también. Lo que pasa es que se ha manifestado que no lo va a hacer.
Pues evidentemente...
Pero podría, claro. Yo creo que podría recurrir, administrativamente el otorgamiento de la licencia en plazo.
En plazo.
Pero bueno.
¿Llegamos, Juan José, llegamos a Semana Santa? Esa es la parte humorística, pero...
Dios quiera, esperemos que sí, que pueda estar la velocidad retirada, ¿no? para ese momento y bueno, pues ya se pueda disponer de esa segunda puerta que mejoraría el tránsito de las hermandades por el interior de la catedral. ¿Cuánto luego va a durar todo el proceso de obra? Bueno, habría que esperar, porque al mismo tiempo se tienen que ir haciendo esos trabajos de estudio y seguimiento arqueológico que lleva todo este proceso. Yo siempre digo, como todos en nuestras casas, es decir, sabemos el día que entran los albañiles, pero nunca cuando salen.
Cierto.
Estamos, por eso es complicado aventurarnos a poner una fecha.
José Juan, también hay una parte importante, que esto no es capricho, ya no solamente estamos hablando de que puedan pasar las hermandades, también estamos hablando de seguridad en esa zona, ¿no?
Exactamente, es una cuestión importante que también está en el argumentario del Cabildo de la Catedral, y la necesidad que viendo pues el volumen de visitantes, pero también de las celebraciones en la catedral, el tener una segunda puerta para evacuación de seguridad, eso era muy importante, ¿no? Hace que el aforo pueda ser mayor, ¿verdad? De cara pues a determinados acontecimientos, celebraciones que se hagan en el interior de la catedral.
Pues José Juan Jiménez Hueto, muchísimas gracias por este rato que pone también ese punto sobre esta segunda puerta. Ahora, tanto Miguel como Rafael como Ricardo seguirán sobre la mesa de debate en este tiempo de opinión, dando pues eso mismo, la opinión sobre este tema. Muchas gracias.
Seguramente que ellos tienen una opinión mucho más valiosa, más formada todavía, porque tienes un pedazo de equipo ahí.
Enhorabuena.
Muchas gracias. Ahí se queda la cosa. Es otro paso hacia adelante, ¿no? Y también parece que da muestra de que desde el Cabildo también no son antojos, ¿no? Sino también dan paso sobre seguro, ¿no?
Sí, al final vienen a demostrarse que no es solo desde un punto de vista semanantero, ¿no? De conseguir que las cofradías pasen por ahí, sino que desde un punto de vista de seguridad de la gente, no solo recomendable, sino incluso necesaria, ¿no? La apertura de esta segunda puerta.
Aunque sea lo que acabo de comentar, ¿no? Si llegamos a Semana Santa, no lo importante. Es cierto que, como comentábamos antes también al micrófono cerrado, todo cuesta. Seguimos con el mismo planteamiento, que es que aquí todo se pone una montaña hacia arriba y tal. Pero qué interesante sería que la ciudad que ha vivido toda esta, digamos, no sé si polémica, polémica, vamos a decirlo así, porque al final cada uno lo ha cogido también de una parte o de otra, pues la gente vea el resuelto la situación y que, bueno, pues las obras, de verdad, lo que estaba comentando, que no se sabe cuándo entran los albañiles, se sabe cuándo entran los albañiles, pero no cuándo se sale, ¿no? Ojalá en este caso, bueno, pues hay obras que se hacen muy rápidamente y cuando se meten ganas, ¿no?, al proyecto, y este bien merecería la pena que con lo que ha costado y tal se llevara a cabo y pudiéramos tenerlo.
¿Se sabe cómo va a ser la puerta en sí?
Estaba ya planteado y en principio no se supone que sea un... Pero es verdad que hay un tema de yacimientos, que alguien por el proceso podía volver otra vez a plantear, bueno, pues si aparece cualquier elemento que desde el punto de vista arquitectónico, cultural, patrimonial y tal, se volviera otra vez a parar y entonces volvemos otra vez al expediente administrativo. Claro. Que yo pienso que aquí los abogados deben vivir muy bien, ¿no, Rafael? Porque es que no hay expediente, no hay cosa que pase por los despachos de abogados. Tú no me diste una vez, lo que pasa es que los despachos de abogados son de fuera. Esa es la pena.
Pero muchas veces el instructor del expediente debe de tener valentía también y capacidad de decisión y tomar decisiones. Esto pasa como en los juzgados. Cuando uno va al juzgado se da cuenta y siempre se pregunta, ¿por qué hay unos juzgados que me resuelven los asuntos en menos tiempo que en otros? La pregunta es, ¿estará mejor preparado el juez y por eso resuelve antes? ¿Estará mejor preparado? Es decir, que muchas veces hay que, se le pide a la administración tampoco, también un poco de celeridad.
En la sentido común.
Y de sentido común.
Las leyes son sentido común, ojo, deberían ser así más.
A mí me decía un juez cuando me daba clase en la Escuela de Práctica Jurídica, que el que no tenga la conciencia tranquila para dictar resoluciones o no sepa, que no se dedique a esto.
Cierto. Claro.
Pues lo mismo digo, el que no sea capaz de, el instructor, de tomar decisiones que o no quiera o empiece a retrasarla, pues pida usted excedencia o pida usted un cambio de sitio y pongan ahí una persona que tenga capacidad de tomar decisión, que lo único que se le exige es conocimiento de la ley y ganas de trabajar. Y muchas veces esas cuestiones cuestan trabajo, ¿eh?
Yo pienso que evidentemente los primeros que quieren proteger el edificio es el propio cabildo.
Indudablemente,
entendemos que el cabildo no va a hacer ninguna actuación que dañe un monumento que, además de ser religioso, no es un monumento histórico artístico de esta ciudad. Por tanto, eso yo creo que
los siglos de historia va a
lo que todo el mundo lo tenía, ¿no?, que tener claro desde el principio. Y luego lo lamentable es que ha habido aquí una guerra sucia por debajo.
Cierto.
Una guerra soterrada.
Eso es lo que me comentaba antes.
Porque detrás de esto hay una guerra ideológica, utilizando a la mezquita y a la iglesia, y esto es lo inaceptable, ¿no? Porque aparte de que es lícito, ¿no?, de que los propios cofrades decidan, ¿no?, por dónde quieren que transite su Semana Santa, siempre que no haya problemas de seguridad o de otro tipo, de otra índole, ¿no?, que lo impidan, es que los políticos yo creo que tienen que estar al servicio de toda la comunidad. Y la comunidad no solamente los que ideológicamente están con ellos o los votan, sino de toda la ciudad. Y hay una parte de la ciudad que vive la Semana Santa, que ha decidido querer tener ese recorrido, que la iglesia ha decidido que pase por la mezquita, y eso habría que tener el máximo de los respetos. Y aquí, pues no es así. Aquí, lamentablemente, es todo lo contrario. Vamos a poner China, y si no lo hacemos directamente porque no queremos mancharnos, utilizamos a ICOMO, o utilizamos a Rafael de Lao, o utilizamos a la CTA, es decir, utilizamos cualquier organización, ¿no?, para impedir que las cosas ocurran, ¿no? Y es lamentable, porque estamos dañando, ¿no?, a personas que viven su fe, ¿no?, a través de la Semana Santa, y estamos dañando a la economía de esta ciudad. Es que la Semana Santa genera muchísimo dinero en esta ciudad. Y lo poco que tenemos, que es el turismo, y el turismo pues vinculado al Congreso, a la Semana Santa, ¿no?, pues nos lo estamos tumbando.
Lo único bueno de esto, vamos, si se habla tanto de la segunda puerta fuera de Córdoba, lo único bueno que va a traer es eso, ¿no? Que si finalmente vemos la segunda puerta, la apertura de la segunda puerta ejecutada y en Semana Santa, bueno, pues va a ser, digamos, un reclamo porque publicidad se le está dando.
Eso, ¿no?, es lo que te estaba comentando. Ojalá sea un éxito para todos. Si es que no, yo no creo que debamos estar con un planteamiento, yo lo dije, tú tal, en contra. La historia está llena de lugares donde la ideología ha estado por encima de la lógica, y al final esos lugares están deprimidos. No voy a poner países de Sudamérica, ni voy a poner otros países de la zona de Asia, ni nada de eso. Evidentemente la ideología tiene que estar en su lugar y en su momento, y no lo pidamos a uno y otros no. Es decir, que muchas de estas personas es que creo que pierden un poco el norte de la lógica, y oye, y que hay que estar por encima de la ideología siempre. Siempre.
Por cierto, aquí los viernes habláis en muchas ocasiones, o hablamos en muchas ocasiones, de que Córdoba lo que necesita es que cierre capítulos, que cierre puertas, aunque en este caso estamos hablando de que se abra una segunda puerta. Pero hablando de cerrar capítulos, tenemos otro que es el tema, y también va bastante relacionado con el tema de turismo, y además de la época que se nos acerca, el buen tiempo, las terracitas, los veladores. La Asociación Cordobesa de Hostelería y Turismo, Hostetur, nacida de la unión de Hostecor y Córdoba Apetece, considera que las últimas medidas adoptadas en la mesa de veladores son ilegales. Queremos hablar, y se lo preguntamos, ¿por qué para ellos son ilegales?, con el presidente de Hostetur, Francisco de la Torre. Buenas tardes, Francisco.
Hola, buenas tardes, Frank. ¿Qué hay?
Bueno, pues, ¿por qué consideran las últimas medidas adoptadas en la mesa de veladores como ilegales?
Bueno, pues simplemente basándonos en la normativa que está presente desde el 2008 y en que el ayuntamiento es la que se tiene que acoger. Entendemos y se ve en la normativa que un velador está constituido por una mesa, cuatro sillas y una sombrilla, y en la última mesa de veladores que tuvieron los vecinos con el teniente alcalde, pues decidieron que también van a quitar las sombrillas y siempre al libre albedrío, según la interpretación de cada uno y dependiendo de la voluntad de urbanismo o en este caso del teniente alcalde.
No sé si Miguel Ruiz Madruga, Rafael Reina, Ricardo Castilla, ¿queréis proceder a alguna pregunta?
Sí, yo creo que a lo mejor alguno está confundiendo, entonces está pensando que vivimos en Londres, ¿no? Entonces aquí no hace falta la sombrilla, ¿no? Probablemente, ¿no? Fran, ¿qué tal? Soy Ricardo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Hola, Ricardo, me alegro
de estar. Es que no, creo que, es que hay cosas de verdad que, en fin, claman al cielo.
Bueno, pero además, volviendo al tema de la sombrilla, nosotros estamos desde el principio, que tenemos que estar acatando la normativa, que para eso estamos, los que no cumplan. Siempre hemos dicho que lo que están haciendo es competencia de leal con los que cumplen, pero en este caso ya, y como se ha hecho ya inquina en el tema, pues aquí van a pagar ya hasta justo por pecadores, porque entendiendo que si van a ser retiradas de sombrillas en San Hipólito, como decían el otro día, o en Las Tendillas, pues habrá evidentemente personas que no hayan cumplido con las mesas y se hayan excedido en el uso de eso, pero hay personas que han estado funcionando perfectamente, totalmente con la legalidad, y ahora se las van a retirar. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque hay unos de primera y unos de segunda. O sea, porque los que estén en Santa Rosa, que no se han metido, sí puedan tener sombrillas, pero los que estén ahí en San Hipólito, no. ¿Por qué razón? Es lo que yo pregunto, ¿no?
Claro,
¿y quién es el que decide? Porque sobre todo esto, porque se le pregunta a los técnicos y muchas veces pues los técnicos te dicen, mira, es que como esto es apreciación y estamos ya más tema político que tema pues del trabajo, ¿no? De lo que vamos defendiendo todos los días, pues no sé hasta dónde estamos llegando.
Rafael Reina.
Sí, al final entonces se puede producir, ¿no?, un incumplimiento del reglamento, ¿no?, que existe, ¿no?
Efectivamente, por eso es lo que estamos diciendo, que la deriva prevaricadora que estaban teniendo, porque si nos acogemos a normas, la norma está para cumplirla. Nosotros, otra de las cosas que hemos puesto sobre la mesa es en capitulares, una sola fila. ¿En razón a qué? Porque cumpliendo normativas hay espacio suficiente para tener hasta dos filas. ¿Por qué a capitulares se le tiene que penalizar, digamos, a los empresarios que están allí?
Pues lamentable, la verdad es que lamentable. Yo creo que es una decisión, hombre, tal como lo estás explicando, totalmente arbitraria y que probablemente pueda ser recurrida, ¿no? Pero detrás de la decisión está, bueno, yo creo que ya hay aquí un enconamiento, ¿no? Que la verdad es que yo no me lo explico, ¿no? Venimos hablando en muchas tertulias, ¿no?, sobre la necesidad de seguir apostando por nuestro sector turístico. Tenemos una climatología, ya lo ha dicho Ricardo, que es la que es. O sea, la sombrilla no es un elemento del que puedan carecer nuestras terrazas. Es un elemento esencial para que a partir de las 11 de la mañana alguien se pueda sentar a tomar una cervecita, ¿no? Yo creo que aquí no sé por qué, ¿no?, el gobierno municipal no quiere un acuerdo, porque yo creo que no es un tema tan complicado, ¿no?, el poder equilibrar los derechos de los vecinos con los derechos de los empresarios de nuestro sector turístico, ¿no? Y que esto, que es un asunto que en cualquier ciudad estaría turística, estaría ya resuelta. Aquí llevamos pues 8 o 9 meses, ¿no?, tirándonos la silla a la cabeza, llegando a la temporada ahora más fuerte del turismo en Córdoba, y con la inseguridad que le genera a nuestros hosteleros no saber cuántas mesas van a poder tener, que implicará cuántas personas van a poder contratar o no, porque depende de la terraza que uno tenga, también así tendrá que, ¿no?, que tener el personal para poder atender. Es decir, esto tiene unos efectos lamentables.
Yo creo que va por la parte que tú decías antes, la falta de estrategia que se nos tiene acostumbrados. Cuando sale ya ardiendo el tema es cuando ya nos podemos meter, hermano. Y esto es algo que ya llevaba, como tú dices, mucho tiempo. Es que no...
Quiero dejar libre a Francisco de la Torre, que sabemos que tiene más menesteres pendientes de cerrar en este viernes. Lo que sí, Francisco, como decía Miguel Ruiz Madruga, ¿cuánto tiempo lleváis con el tema de los veladores? Y, bueno, imagino que hay cierta preocupación, ¿no?
Hombre, hay muchísima preocupación, ya no solo por el punto de vista empresarial, que lo es, sino también por, como ha comentado, creo que ha sido Ricardo, el tema de los trabajadores. ¿Cuántas y cuántas personas dependen de las terrazas, que empezará el buen funcionamiento, y cuánta gente pues se tendrá que quedar sin trabajo por esta misma obligación, ¿no? Porque si yo tengo dos trabajadores para servir 10 terrazas, si tengo 5, a la mitad me tengo que ir seguro también. Y luego, por última, como me has preguntado, pues llevábamos trabajando, inclusive que esto se había hablado con los vecinos anteriormente, antes de llegar a la mesa de veladores, y luego pues el espíritu de la mesa de veladores, que era la conciliación, el respeto entre todos los puntos, el donde no buscar problemas donde no lo haya, pues eso saltó por los aires con la denuncia y saliendo en los periódicos antes de haberlo hablado directamente en la mesa de veladores.
Yo no sé si Paco, por daros un consejo desde la parte que me toca, por la parte de esa parte estratégica que hago en otro sitio, yo creo que a lo mejor sería, ojalá le pudierais convencer, aprenda muy bien la normativa para evitar que nadie se pase donde no te tiene que pasar y que empecéis a trabajar desde ya para que el año que viene esté esto resuelto. Al menos vamos a tener todo un punto de equilibrio y que, bueno, y aparte, porque es que no creo que se vaya a solucionar en tan poco tiempo. Estamos viendo que dentro de 15 días estamos ya en primavera y a ver qué hacemos.
Gracias, pues Ricardo, muchas gracias por el consejo. Esperemos que así sea. También le hemos pedido a la alcaldesa que medie, ¿no? Porque hemos visto que ahora mismo las partes que están sentadas no llegamos a acuerdo, pues que la alcaldesa, que es la que nos representa a todos, que sea la que medie en este sentido.
Francisco de la Torre, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Saludos. Bueno, pues así está la situación de Veladores. Otro tema más que hay vueltas y vueltas y vueltas.
La peatonalización es otra. ¿Cuántos capítulos? Yo creo que esta ciudad está en suspenso continuo, ¿no? Esto no aprueba ninguna asignatura, ¿no? Volvemos ahora con el tema de capitulares también, sí, peatonalización, sí. Yo creo que al final, si nos damos cuenta, todos los problemas se enganchan, y cuidado, que no quiero entrar en una situación de libertad, por supuesto libertad, pero se enganchan porque hay alguien que se le da un micrófono, se le da un papel, se le da no sé qué, y la opinión de que, y pum, tenemos un problema. Y tenemos un problema. Yo en esto voy a mirar también otra vez al abogado que quiero. Yo me acuerdo de un ministro que quiso poner precio para que la gente, cuando fuera a los juzgados a demandar, a denunciar, dijera, oye, vamos a mirarnos que esto no es un juego, ¿eh?
Que
esto
no
es
gratuito.
Sí, yo sé que es una barbaridad también, pero es que yo creo que aquí estamos. No, voy a denunciar. Y le da, y yo soy el colectivo asociativo que represento a mi madre, a mi cuñado y yo. Y ya nos ponemos y volvemos a tener otra parálisis de lo que sea.
Y tenemos un sector entero pendiente.
Pendiente.
Un sector entero. Pero tan importante como es el tema de los bares con lo que genera, ¿no?
Yo estuve el otro día en Málaga, lo comentaba antes. Estuve en Málaga, además fue un lunes, por la zona del Muelle 1, que no sé si las personas que nos están escuchando han ido, por la zona del Pilpil, un restaurante además con cierta relación a Bodegas Campo, a Javier Campo y tal, en fin. ¿Cómo estaba esa calle? ¿Cómo estaba? Y no había ningún crucero, ¿eh? ¿Cómo estaba esa calle de los propios malagueños? Disfrutando, totalmente peatonal, disfrutándola. ¿Cómo ha cambiado Málaga? Y no tendrá, como yo siempre digo, no tendrá también problemas como tiene Córdoba, no tendrá colectivos de tipo, pero yo creo que llegará un momento que alguien dirá, ¿hasta aquí hemos llegado? Y entonces el que tiene que tomar decisiones las toma. Y después ya nos veremos. Que tú sabes lo que suele ocurrir, como pasó aquí en la calle Curconde, que en ese aspecto fue un planteamiento que desarrollamos. Pongámoslo en marcha, pongamos el peatonal y después ya resolveremos. Y así fue. ¿Y dónde están los problemas ahora mismo de la calle Curconde completamente peatonal? Si nos ponemos a discutir las migajas de cada... No se hubiera hecho.
No se hace nada.
Es que yo creo que al político... Se le paga porque toma decisiones. Evidentemente, las decisiones, si están consensuadas, mejor, ¿eh? Pero no tiene que, todo no tiene que nacer del consenso, ¿eh? Yo me niego a ese planteamiento, y sobre todo que a veces le estamos dando voz o participación, ¿no?, a colectivos que se representan a ellos mismos. Sí. Es decir, y Córdoba ha vivido durante estos años una hiper inflación de colectivos totalmente politizados, ¿no?, que a los que se le daba voz y tenían una gran influencia en las decisiones políticas. Y yo me estoy acordando ahora mismo del Meliá, por ejemplo, ¿no?, cuando hubo dos organizaciones, que yo no sé si ya existen, ¿no?, pues que tumbaron la posibilidad de que allí hubiera un edificio, ¿no?, de determinada altura, porque la justificación era que le iba a restar protagonismo a la torre de la Mezquita Catedral, ¿no? Es decir, es lamentable. Sinceramente es lamentable, pero volvemos a que el político tiene que tomar decisiones, y luego serán los ciudadanos en las urnas los que, si la decisión no se ha tomado por consenso, decidan si estuvo justificada o no estuvo justificada, si los efectos fueron los que se pretendía o no lo fueron. Pero ya está bien de que determinados colectivos, y digo politizados porque lo conozco bien, el movimiento asociativo de Córdoba, pues estén influyendo de la manera que están influyendo. Y no lo digo por el Consejo del Movimiento Ciudadano, que está en la mesa de veladores, ¿no? Lo digo en general, ¿no?, por la dinámica que ha tenido esta ciudad en estos últimos años.
Pues hablando de movimientos, de reuniones, de asambleas ciudadanas y de convocatorias, ayer hubo una, estamos hablando y lo tocamos el viernes pasado, sobre esa marea blanca que no se produce en la capital de Córdoba, en la capital cordobesa, siendo Córdoba la única provincia de Andalucía que todavía no ha salido a la calle. Pues queremos saber lo que ocurrió ayer. Entre otros, estaba Comisiones Obreras, o No Me Quites Mi Hospital, o incluso el propio Facua, la propia organización Facua, donde nos ponemos en contacto con Francisco Martínez Clau, presidente de Facua Córdoba, para que nos explique qué fue lo que sucedió ayer.
Bueno, pues nada, en el día de ayer se tuvo esa convocatoria donde hubo representación de distintas organizaciones sociales, partidos políticos y sindicatos, donde finalmente, bueno, pues no hubo ningún acuerdo entre todas las partes, puesto que se pretendía por parte de algunas representantes pues que se trasladara todo a la asamblea del día 20 en el Rey Heredia, y poniendo una línea roja más que se marcaban, en las que, bueno, pues había representantes de estas organizaciones, entre ellas la de Facua, pues que no las comprendían, y por lo tanto nos retiramos de por supuesto esta propuesta y de asistir como organización el día 20 a esa convocatoria de asamblea que va a haber en ese recinto, ¿no? Entonces, bueno, a partir de este momento nosotros lo que queremos es unificar pues este tipo de convocatoria donde exista una única voz, que se marquen unas reivindicaciones que creo que son de justicia, ¿no? El que todos exijamos pues una sanidad pública donde, bueno, no existan estos colapsos, ¿no? En urgencias, donde, bueno, exista ese nivel de reposición cuando hay jubilaciones, cuando hay modificaciones de horario, donde, bueno, el usuario puede ser atendido de manera correcta, donde también se pueda atender a personas que desgraciadamente pues no tienen papeles o documentos, ¿no? Y todo esto va unido a una serie de propuestas que compartimos en el fondo, pero no en la forma, y por lo tanto los convocantes de la asamblea del día de ayer, pues ya tendremos la posibilidad de volver a reunirnos y volver a marcar nuestra hoja de ruta, que podrá ir de la mano de la otra, el otro colectivo que al parecer se va a constituir el próximo día 20, o no, como es el caso que ayer pues se tomó esa decisión de que finalmente no íbamos ahí de la mano y cada uno pues iría por donde pudiera, ¿no? Si finalmente se llega a constituir.
Pues muchísimas gracias. Es lógico que si se produce esa marea blanca sean dos y diferenciadas entre la organización, como por ejemplo Facua, Comisiones Obreras o No Me Quites Mi Hospital, y otra, la que esté vinculada a Podemos. ¿Entendéis algo?
Es el claro ejemplo de lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Los jienenses, los malagueños, los granaínos, los sevillanos, los gaditanos tienen conciencia todos de que la sanidad no está funcionando bien. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a unirnos y vamos a reclamarlo. ¿Qué nos pasa a los cordobeses? Bueno, primero vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros para ver cómo lo hacemos. Y ya se nos pasa el tren, entonces otra vez, ¿no? O sea, es que aquí en vez de decir, oye, que está mal la sanidad, vamos a hacer fuerza para presionar. Bueno, pero antes de presionar vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Vamos ahora a discutir cómo lo hacemos cuando sabemos que el objetivo es el mismo, ¿no? Que la sanidad está mal, ¿no? Y ahora nos vamos a poner aquí a discutir y somos incapaces de crear una única voz cuando todos sabemos que lo que se trata es de intentar mejorar lo que está pasando a día de hoy con la sanidad, ¿no? Y ahora nos vamos a poner a discutir porque no somos ni capaces de hacer común una reclamación que lo está pidiendo la ciudadanía, que lo está viendo día a día lo que está pasando en los hospitales.
Y que nos afecta a todos.
Y que nos afecta a todos. Pues ni en eso nos ponemos de acuerdo, ¿no?
Porque yo creo que esta ciudad tiene una enfermedad. Lo hemos dicho antes. Y es la politización. Lamentablemente está politizada porque se quiso así desde hace muchos años, probablemente desde el gobierno de Anguita, fue cuando se empezó a sembrar esa semilla que ahora, bueno, que lleva muchos años germinada y que la estamos padeciendo. Por tanto, todo se tiene que politizar. Aquí no se entiende que haya un movimiento libre al margen de los partidos políticos, aunque los partidos políticos, evidentemente, los que están en la oposición y no entienden la política sanitaria del gobierno del PSOE, pues estén impulsándolos también, porque creo que van en el mismo sentido, ¿no? En el que va esta reivindicación. Pues esto es imposible, ¿no? Que haya dos movimientos, ¿no? Cuando todos coinciden en el objetivo, ¿no? Y haya dos movimientos, ¿no? Para hacer la misma reivindicación, pues es una prueba evidente de lo que hemos dicho.
Es que denota debilidad al final, ¿no? Si no nos ponemos ni siquiera de acuerdo para reclamar que se mejore la...
Y luego el Rey Heredia parece que es el centro neurálgico, ¿no? De determinados colectivos sociales, ¿no? De una determinada ideología, ¿no? Y todo tiene que pasar, ¿no? Por el Rey Heredia. Porque si no se le da, ¿no? El tamiz nariz del rey Heredia, pues no hay la legitimación suficiente porque no es democrático, no es del pueblo, ¿no? Todo lo demás es de la casta. Todo lo que no pase por el rey Heredia es de la casta.
Pues así no va. Así no va, que nos vean los datos de desempleo, ahí no va, así no va. Así no
bueno,
va.
Como decía Rafael Reina, luego así no es imposible avanzar.
Hay otro tema que comentábamos y tal, que son, yo espero que la gente, en este caso la administración competente se ponga las pilas, y el tema de las caballerizas, es decir, un protocolo que va a terminar en abril, hay un protocolo que empezó en el 2015, que acaba ahora en abril del 2017, para desarrollar un convenio. Ese protocolo estipulaba una serie de relaciones entre el Ministerio de Defensa y el Consistorio. Va a pasar el plazo otra vez y estamos a las puertas de que mañana pues un proyecto tan interesante para Córdoba, que es Córdoba Ecuestre, pues esté otra vez en vilo. Y entiendo que en fin, que habrá muchas cosas en la vida de que hablar y tal, pero que hay cosas importantes a las que hay que dedicarle tiempo y no esas historias de voy a hablar con Rey Heredia o con no sé quién, a ver que no nos vamos a dejarnos de tal, vamos a ponernos a trabajar en los objetivos estratégicos de la ciudad, porque esta ciudad, que no hace falta que tenga un plan estratégico, tiene que trabajar con su propio objetivo, que ya lo sabemos todos cuál es, trabajar por el turismo y ojalá el día de mañana por trabajar por la industria.
Pues sobre ese último tema, como bien estabas indicando, Ricardo, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, ha avisado que el gobierno del consistorio, que si no cumple con el protocolo firmado por el con el Ministerio de Defensa, podría perder el derecho de cesión a terceros de caballerizas reales. Por lo tanto, bueno, pues vamos de mal en peor.
Yo creo que no hay una clara meta de esta administración actual, de cuáles son sus objetivos, y mientras tanto, pues bueno, pues yo creo que están actuando, y perdona por la palabra, como bomberos. Y el otro día tuvieron a los bomberos allí precisamente, ¿no? Y están actuando como bomberos. Tal vez porque son varios partidos políticos los que están intentando gobernar, que entre ellos pues también tienen sus historias, como todo el mundo sabe, o aquellos que estamos más metidos un poco en el consistorio lo conocemos, y que a partir de ahí pues es muy complicado que esto se avance, que avance la ciudad. Y lamento que tengamos en la tertulia esta opinión semana tras semana, ya me gustaría, y me niego a tener esta tertulia negativa, es que me gustaría tenerla positiva, pero bueno, esto es lo que hay.
Ricardo Castilla, muchísimas gracias. Rafael Reina, muchas gracias.
Gracias a ti,
amigo. Rubén Madruga, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y gracias también a ti, que estás al otro lado. Nos escuchamos el lunes 12:30, Dios mediante. Disfruta del fin de semana, disfruta del viernes, disfruta de la vida, que pasa veloz. Saludos de Francisco Durán. Lo dicho, a ser feliz.
Todas las generaciones crean sus símbolos, pero hay símbolos tan únicos que dan origen a una nueva generación. Bienvenido a la generación de los Audi Q2, Q3, Q5 y Q7. Desde 180 euros al mes. Precios especiales para la gama Q en febrero. ¿Y tú? ¿De qué generación eres? Consulta precios y condiciones a nuestros asesores. Infórmate en audi.safamotor.com o en Audi Safamotor Córdoba, en Polígono Las Quemadas.